7 de la mañana y 13 minutos. Regresamos con Alejandro Lucio, porque pues para cerrar el circuito, para cerrar la llave. Bueno, entonces, volviendo al tema de XN y volviendo al tema de ISA, ¿cuál es su conclusión y cuál es el paso a seguir rápido para que no se vayan a generar conflictos? Ah, una pregunta que tengo. Si llegan a haber conflictos de intereses, ¿eso puede desatar algunas consecuencias jurídicas dentro del mercado? Alejandro Lucio, de Óptima Consultores.
Pues Héctor, el paso que sigue, creo que era el doctor Camilo que hablaba de que el gobierno debió tener en cuenta todos estos temas dentro de la transacción. Sin embargo, la preocupación del sector viene de que en los anuncios públicos hechos a la fecha se asume que EXIM se va a quedar en la compañía, en Ecopetrol. Eso es una muy mala señal para el mercado, porque independientemente del fortalecimiento corporativo, que era una cosa que cuando estaba EXIM dentro de ISA podría funcionar bien, porque ISA es una empresa de transmisión únicamente y la transmisión es una actividad regulada, es un ingreso regulado. Entonces, que EXIM hiciera parte de ISA con un fortalecimiento de gobierno corporativo era una cosa manejable y que el sector compró por muchos años. Pero ya cuando hablamos de Ecopetrol, que ya no solamente es una empresa de transmisión, sino que vuelvo y digo, es el mayor productor de gas, o sea, el proveedor de las plantas de generación, es el mayor autogenerador, es el mayor usuario final de energía eléctrica. Entonces ya el tema de gobierno corporativo aquí no se siente como suficiente garantía para que se tramiten esos eventuales conflictos de interés. Ahora, desde el punto de vista jurídico, en mi entender, yo no soy abogado, pero yo no entiendo que la posibilidad de un conflicto de interés per se implique una actuación de nadie. Es que se materialice el conflicto de interés o que haya, digamos, una acción que implique un conflicto de interés, lo que puede eventualmente disparar una intervención de alguien, de la Superintendencia de Industria y Comercio, de la Superservicios, etcétera. Pero el hecho de que el conflicto de interés exista per se no implica, desde mi punto de vista, ninguna actuación. Pero simplemente para responder y un poquito al comentario que hacía el doctor Camilo hace un rato, es: yo no siento, y creo que mucha parte del sector eléctrico no siente, que esto se pueda manejar por un tema de fortalecimiento del gobierno corporativo, ya en el caso de la empresa integrada a Ecopetrol. ¿Qué sigue? Pues hombre, que se den las señales en ese sentido, y de nuevo que en esta nueva realidad, esta mega energética, pues hay que volver a barajar y hay que volver a revisar todo este tema de integración vertical y horizontal del sector. O sea, si nosotros queremos competencia, queremos agentes llegando en renovables, queremos nuevos actores y que eso se traduzca en eficiencia en la tarifa y toda esa cosa que se supone que trae la transición energética, que es uno de las banderas que ha, digamos, defendido Ecopetrol de esta transacción, es la transición energética. Bueno, la transición energética implica descentralización, implica competencia, implica un montón de cosas, pues que esperamos que esta transacción no vaya pues en contravía de todo eso, a pesar de que es una transacción fundamentada, entre otras cosas, con el tema de la transición energética.
Muy bien, gracias a Alejandro Lucio, quien nos ha ayudado a darnos luces con relación al tema del papel de XM en el mercado energético. Le voy a hacer la misma pregunta a Camilo Ramírez con relación al conflicto de intereses. Si hay conflictos de interés, ¿puede eso desatar o generar acciones de carácter jurídico?
Héctor, digamos que hay que diferenciar dos cosas, porque estoy completamente de acuerdo con el doctor Lucio en el comentario de que el gobierno corporativo como tal en sí mismo no es suficiente, y de hecho, pues digamos que si vemos hoy por hoy lo que está ocurriendo con EPM y la alcaldía de Medellín, es un buen ejemplo de que el gobierno corporativo por sí solo a veces no es necesario, no es suficiente, perdón, para evitar que haya efectos negativos. A lo que digamos uno hace alusión cuando habla de gobierno corporativo en ese escenario, no es al que existe, por ejemplo, en una sociedad comercial en donde uno no quiere que el representante legal haga transacciones a nombre personal en contravía o en competencia de los intereses de la compañía que representa. No. Aquí el conflicto de interés es el efecto que existe entre el interés público, el interés de que la compañía efectivamente desarrolle sus actividades en el mejor interés de toda la comunidad. Y efectivamente, cuando se violan esos conflictos de interés, no es que exista un detrimento para la compañía directamente, aunque pueda haberlo, sino para la comunidad en general. Y en este caso, evidentemente, en la medida en que haya una concentración de poder tan importante en la toma de decisiones al nivel de Ecopetrol en asuntos que antes eran de un tercero, pues supone necesariamente que la comunidad tenga el interés de que haya la mayor objetividad posible en la toma de esas decisiones. Por eso, cuando yo hablaba hace un segundo de la posibilidad de escindir a Ecopetrol, iba más allá de simplemente un tema de gobierno corporativo, porque estoy convencido, como lo menciona el doctor Lucio, de que solamente las reglas de gobierno corporativo no son suficientes cuando se trata de evitar que haya afectaciones de intereses políticos o de intereses burocráticos o intereses de cualquier otra naturaleza que puedan afectar la debida marcha que tienen que tener estas entidades por su importancia en el manejo de las políticas energéticas.